El tiempo corre. Los efectos del cambio climático se intensifican cada vez más. Las soluciones ya las tenemos. Ahora es momento de actuar. Nuestra metrópoli tiene un plan. Conócelo de la mano de Libertad Zavala. Estamos a tiempo de lograrlo. 1.5 grados, el cambio que importa para nuestra metrópoli y para el mundo. Un podcast de IMEPLAN.
¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo si el coche no existiera? Imaginemos un segundo que los motores no se inventaron, que no tenemos motocicletas, autobuses, aviones. Quizás nos cuesta siquiera imaginar. Sin embargo, Guadalajara en algún momento fue así. La movilidad de las personas tiene múltiples aristas, pero el día de hoy abordaremos una muy importante para la acción climática. En especial para la reducción de emisiones contaminantes, la movilidad sustentable. ¡Sí, cómo no! Y el día de hoy nos acompaña Génesis Hernández. Génesis Hernández, quien pedalea por la ciudad, es integrante de Femibici, una colectiva de mujeres ciclistas de Guadalajara de hace varios años, amigas y amigos. Coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte de Jalisco, desde donde Génesis trabaja para fomentar una comunidad en la ciudad y concientizarnos sobre la movilidad segura y sustentable. Génesis, bienvenida.
Gracias, Libertad. Olin.
Pues también, Olin, gracias por introducir a Olin y saludarlo. Claro que sí, también está con nosotros Olin Monroy, un amigazo de toda la vida. Tiene 34 años, estudió la licenciatura en diseño industrial de la Universidad de Guadalajara. Muy bien, allá en el CUAD.
Error, pero...
Y no, en el CUAD, en el bello centro universitario de arte, arquitectura y diseño, en la bella barranca de Huentitán, ¿cómo no?
Sí.
Oli nos cuenta que se dedica al diseño gráfico, web y al branding. Es ciclista urbano desde el 2006, ya hace varios años, Oli. Coordinador del colectivo Bicicleta Blanca y miembro de GDL en Bici desde 2011. Disfruta mucho usar su tiempo y energía para convertir en Guadalajara una ciudad cada vez más humana y menos cochista.
Sí.
Me encantaría empezar a hablar de qué es ser una ciudad cochista.
Uf. Pues una ciudad cochista es aquella que está diseñada o que se dejó ser de tal forma que sirve principalmente a los intereses de quienes tienen automóviles privados a expensas de la seguridad y de la calidad de vida de toda la demás gente, ¿no? Y pues que, no sé, Guadalajara podría aparecer en el diccionario al lado de ciudad cochista, ¿no?
De plano, ya tendría una foto ahí ilustrada en el...
Sí, creo que, digo, por suerte le hemos podido dar una vuelta estos últimos, ¿qué serán? ¿10 años? ¿15 años? Pero no, o sea, se tragaron toda el discurso americano, ¿no? De la ciudad suburbana llena de autopistas interurbanas, como si no existiera la contaminación, ¿no? Como si no existiera el tráfico, y pues así nos ha ido.
Sí. Génesis, ciudad cochista. Cuando digo ciudad cochista, ¿qué te imaginas?
La ciudad creciendo y diseñándose solamente para los coches y que las demás personas no tenemos como la libertad de movernos. Es como, me imagino como si todos los coches nos estuvieran encima de nosotros, los humanos, ¿sabes? Eso yo me imagino cuando hablan de una ciudad cochista.
Una ciudad cochista es una ciudad gris, es una ciudad que no tiene espacio para las personas. Aunque también debo de decirles que a mí el término ciudad cochista un poco... me parece hasta despectivo.
Ah, totalmente, porque no es automovilista, ¿eh? O sea, automovilista es normal, ¿no? Pero pues es que no, la verdad, yo creo que la gente se tiene que ser consciente de cómo afecta a su alrededor, ¿no? El hecho, el medio de transporte que elige, ¿no? No vivimos en una burbuja independiente. Todo lo que hacemos afecta a los demás y más cuando vivimos en una ciudad, ¿no?
Importantísimo entender que cualquier decisión que tomemos nosotras y nosotros va a repercutir en la vida de alguien más. Uh-huh. Y escuchaba hace poco un comentario de un conocido nuestro que decía que cualquier decisión que tomemos en este momento pues afecta tal vez hasta planetariamente. Claro. Me reí muchísimo. O sea, la verdad, la expresión de planetariamente dije, wow, los supersónicos. ¿No? pensé en el sistema solar de la lámina de sexto de primaria.
Claro.
Pero es real, todos los efectos que estamos generando en la ciudad todo el tiempo, pues hay una afectación directa a la comunidad inmediata, pero también hay una afectación directa interplanetaria.
Sí.
Ahora, chicos y chicas, me encanta que ustedes dos vengan desde sociedad civil, que vengan desde esfuerzos muy personales, pero que se convirtieron en colectivos. ¿Cuál es la experiencia en Guadalajara de estar del lado de la sociedad civil justo a partir de los 10 años que tienen o más de lucha por transformar esta ciudad desde una ciudad cochista, gris, que solo piensa en los motores, a que piensa en las personas.
Claro. Yo creo que incluso, o sea, se puede agradecer al cochismo que exista tanta sociedad civil en Guadalajara. O sea, lo llevaron a un nivel tan absurdo que la gente ya no nos quedó opción más que responder. O sea, no sé si te acuerdas, seguro te acuerdas, estabas ahí. Cuando decidieron de un día así a la buena de Dios que pues ya Avenida López Mateos iba a ser una autopista interurbana y entonces que no la podías cruzar. Así, un día decidieron, ¿no? Y toda la gente que tenía que cruzar la calle porque iba a recoger a sus hijos a la escuela, porque iba a comprar un virote o por lo que sea, simple y sencillamente no podía, ¿no? O sea,
se negaron el virote. En Guadalajara, López Mateos te negó el virote.
Pues tenías que caminar muchísimo más para el otro lado o irte a uno de los dos o tres cruces que dejaron habilitados, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Ah, pues reducir el tráfico. Estoy haciendo unas comillas en el aire gigantescas, ¿no? Porque no puedes reducir el tráfico abriéndole más camino al automóvil, ¿no? Esto, pues al final, a mí me pareció un atropello. A muchísima gente le pareció algo horrible, ¿no? Porque la gente, los peatones simplemente no podían cruzar y a nadie le importaba, ¿no? Entonces, pues se armó ahí un grupo de estudiantes del ITESO y gente que estaba ahí metida en esos temas y literalmente la pararon, ¿no? O sea, yo no participé en esas protestas. Fue hace un buen tiempo ya, como que fue 2006.
13 años, 2000, ajá. Sí.
Y bueno, a partir de ahí nacen dos colectivos, Ciudad para Todos y GDL en Bici, ¿no? Ese fue como el génesis, ¿no? Por decirlo algo. Y bueno, de ahí se han determinado dos formas distintas. Ciudad para Todos, de cierto modo, pues está en inactivo, ¿no? No por decir que ya no existe.
Guiño.
Que tuvieron fueron muy visibles, hicieron muchas cosas alrededor de un tema a lo mejor un poquito más teórico de derecho a la ciudad, ¿no? Y GDL en Bici directamente, pues siempre fuimos un colectivo pues muy combativo, muy de base, muy de tierra, muy de hacer rodadas, de sacar a la gente a la calle, de hacer protestas en la calle, de cosas así, y todo alrededor de la bici, ¿no? La bici como pretexto, porque pues representa libertad, representa democracia, representa accesibilidad, ¿no? Es para nosotros era una excusa, ¿no? Para tener una discusión sobre qué significa la ciudad y quién puede acceder a ella.
Justo, ¿quién accede a ella, Génesis? Desde Femibici, tu experiencia como mujer en la lucha de una movilidad activa, una movilidad segura, una movilidad sustentable, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Ser mujer en la ciudad, desde la trinchera de la bicicleta, es muy difícil, muy difícil. Desde Femibici tratamos de visibilizar que también las mujeres tenemos ese derecho a la ciudad y que lo combatimos desde la bicicleta. Y la ciudad cochista, además de generar toda esta contaminación, todo este impacto que directamente genera o se ve repercutida siendo mujer en la ciudad y aún más siendo ciclista, pues hace como que esta lucha sea más contundente en el sentido de que las mujeres nos movemos de diferente forma por la ciudad, generamos diferentes tipos de viaje a los que genera un hombre andando en bicicleta o en transporte público, vaya. Pero para Femibici, desde esta lucha, desde estos 11 años ya, es eso, ¿no? Que las mujeres salgan, que se aprovechen que se apropien de la ciudad y exijan este derecho a la ciudad que todos tenemos. Entonces, desde Femibici tratamos de empoderar a la mujer. Tenemos programas de biciescuela que ayudan a todas estas mujeres que tienen miedo, que piensan que la edad ya es como una limitante para salir y apropiarse de la ciudad. Y tratamos de visibilizar esto, ¿no? Que tratar de romper con esta norma que pues crecemos con ella, ¿no? Entonces, desde Femibici hacemos esto, también tenemos los acompañamientos. Y nuestra lucha es esa, que las mujeres no se invisibilicen en la ciudad.
Qué fuerte, que las mujeres no se invisibilicen en la ciudad. Y aparte como por asumir, ¿no? Que tal vez nos toca no vernos por un tema hasta de seguridad.
Sí.
Qué fuerte.
Y pues también dejar como súper en claro que aparte de estarnos moviendo en la ciudad como para nuestras actividades reproductivas, también tenemos como esta necesidad de movernos para trasladar los víveres, trasladar a nuestros hijos a la escuela. Entonces, también romper con esa brecha, ¿no? Generalmente pensamos que con el hecho de, pues, este tipo de programas que existen, ¿no? De que ya está lo de mi movilidad para las mujeres.
Mi pasaje, apoyo a mujeres.
Yo me muevo, ¿no?
Es sí. Bueno, yo soy fan de ese programa.
Sí, o sea,
trabajo en el gobierno, pero soy fan de ese programa.
Es un acercamiento
genuinamente
a romper con todas estas brechas, pero también entender que no solamente es el hecho de que nos estemos moviendo de un punto a otro, sino que generamos diferentes desplazamientos encadenados que repercuten e impactan en diferentes tipos de horarios, que eso nos diferencia también de los hombres, ¿no? Entonces, hablar de la ciudad, hablar de esta ciudad cochista, trae muchos mapas, trae muchos temas al mapa de la ciudad, a discusión en tema de género principalmente, pero hablando de género, que el mismo impacto climático afecta estos desplazamientos que nosotros estamos generando en el día a día. Entonces, también es esto, ¿no? No es solamente ser mujer y moverte en bici, sino por qué me estoy moviendo, para qué me estoy moviendo, con quién me estoy moviendo y en qué horarios me estoy moviendo, ¿sabes?
¿Bajo qué condiciones?
¿Y por qué? Exacto. Y ahí ya es cuando llega el impacto climático y dices, oye, de por sí ya tengo que acarrear los víveres en el día a día y con el impacto climático que está generando, la cuestión de las periferias, que es otra limitante para una mujer y ser ciclista, es una brecha muy grande.
Claro, entonces yo podría resumir ahora lo siguiente. Una ciudad cochista le niega la movilidad a las mujeres. Una ciudad cochista apuesta por construir espacios, digamos, no saludables.
Bien se dice que, o sea, la ciudad como existe ahora, ¿no? Fue diseñada por un hombre, ¿no? Con un cuerpo hábil, blanco, automovilista y en edad productiva. ¿No?
Oye,
porque
claro,
no es accesible ni para niños, no es accesible para mujeres, no es accesible para personas mayores, no es accesible para ciclistas, no es accesible para personas en sillas de ruedas.
No es accesible, punto. No,
para la única persona que se toma como derecho sagrado su accesibilidad es el hombre en su automóvil yendo a trabajar, como si fuera lo único que importa en la vida, ¿no?
Claro, a mí me encanta siempre cuando en algún momento me toca tener una presentación de temas de movilidad sustentable, saco una pintura de Matías Geritz que tiene sobre la Ciudad de México, donde un hombre está parado con su cuaderno como listo para dibujar la ciudad. Y entonces se ve la Gran Tenochtitlán como teniendo una transformación urbana, pero lo único que puedes ver son grandes autopistas, grandes edificios y coches moviéndose.
Inhabitable.
Inhabitable, y la escala humana se pierde. Eso fue en Matías Geritz hace 50 años. El resultado es que esa era la visión de las personas que tomaban decisiones, porque lo único que importaba era mover a las personas
productivas
y sobre todo aspirar hacia un modelo que era renunciar a lo que éramos, que también ahí me gustaría hablar de arraigos. Guadalajara, por muchos años, mis abuelos son del Chilango, son de Ciudad de México, y cuando llegan a Guadalajara en los 60s, su primer pensamiento es, carajo, llegué a una ciudad que es una ciudad de bicicletas y de calandrias, o sea, hay caballos, ¿no? Mi mamá cuenta esta historia de que todavía del mercado del San Juan de Dios, del mercado Libertad, llegaban a la colonia Independencia a veces hasta, ¿cómo se llama? Con las calandrias.
Wow.
Ay, veníamos del mercado en calandria. ¿Qué es eso? O sea, no vayamos muy lejos, eran los 60s, los 70s. Entonces, Guadalajara, yo creo que también en este proceso de creerse una ciudad muy guapa, una ciudad muy de mundo, renunció a lo que sí era. Renunció
y
a eso.
Lo peor es que siento que la gente, o sea, los tomadores de decisiones, los urbanistas, los arquitectos, los políticos, ni siquiera se hacen conscientes de que tienen este sesgo. O sea, lo ven como toca. Algo, pues así es, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a hacer más carriles?
Toca.
¿Cómo no voy a gastarme todo el presupuesto en un paso desnivel o para tapar tres baches, ¿no? Es como, oye, la ciencia dice que mientras más carriles haces, más tráfico hay. O sea, la única forma de bajar el tráfico, que parece ser que es lo único que te importa en la vida, ¿no? Es hacer transporte público, ciclovías, banquetas anchas, etcétera. Pero gánale a estos güeyes.
Y sobre todo, si hacemos cuentas, también a mí me encantan los datos, y hay muchísimos estudios que dicen que una ciudad muchísimo más competente económicamente no es la ciudad que tiene más avenidas, no es la ciudad que tiene más carriles para automóvil, ¿no? Es la ciudad que tiene un transporte público eficiente, es la ciudad que te ofrece banquetas dignas para caminar, claro. Es la ciudad que te ofrece vías seguras para andar en bici.
Pues sí. Bien dice, ¿no? Que el primer mundo no es donde el pobre tiene coche, sino donde el rico anda en transporte público.
Y entonces hagamos esa transformación y ahora pensemoslo en el ambiente. Al final, Un grupo de personas tomaron decisiones sobre nuestra ciudad, sobre nuestra movilidad y la oferta que tenemos sobre eso. Uh-huh. Y nos va a terminar afectando no solo a nosotros, si queremos tener hijos e hijas y lo que sea que queramos tener. También las siguientes generaciones están condenadas por las malas decisiones y por una visión como muy, muy sesgada. Pero mira, sin defender el espacio institucional, creo que, y ahí voy a sacar todo el comercial de PAC Metro, pero PAC Metro, el trabajo que se hizo durante más de 2 años al recopilar acciones a nivel municipal y estatal de los 9 municipios metropolitanos, identificó que no solo hay una acción, pues. Claro. Se identificaron más de 150 acciones que los municipios metropolitanos ya hacían en temas de cambio climático. Solo que nadie nunca les puso esa etiqueta porque el cambio climático no estaba de moda, ¿no? Con trabajos empezamos a abordar el tema de derechos humanos y hablar de cambio climático ahora, pues ya es hablar de emergencia, hablar de la crisis, hablar de lo que se viene. Entonces cuando IMEPLAN, con la ayuda de instituciones como C40, con un fondo financiero para hacer el estudio, identifican todas estas acciones, dicen, pues ya tenemos un camino. Que eso es PAC Metro, una hoja de ruta de las cosas que ya suceden y que se proyectan con un escenario ambicioso.
PAC Metro significa Programa de
Plan
Acción Climática.
Plan de Acción Climática Metropolitana. Ya se rayé la muña en la mesa, ¿qué tal, Sí, de memoria. El PAC Metro lo publicamos en 2020 de la mano de los 9 municipios metropolitanos del gobierno del estado. Y, por ejemplo, en ese momento se planteó una de las estrategias en temas de mitigación. Mitigación en mi macro periférico. Mi macro periférico. Recordemos periférico, un espacio gris, oscuro, una cicatriz urbana. Tendrá sus consideraciones la operación al día de hoy. Sin embargo, ofrece un espacio seguro para que un montón de personas se muevan en transporte público. Y eso también cambia el chip de las personas.
Claro.
O sea, espacialmente a mí me encanta siempre decir que la infraestructura ciclista y los BRTs, o sea, los mi macro periférico, mi macro calzada, te demuestran que el espacio es de todos, lo democratiza.
Y ahorita que traes esto sobre la mesa, creo que es muy importante que también nos demos cuenta que a veces las personas ni siquiera sabemos qué onda con el cambio climático, ¿no?
¿Qué huele con el cambio climático?
Exacto, lo conocemos como, qué loco está el clima. Pero lo que realmente es, güey, se llama el cambio climático y está aquí ya, como
pero,
dicen.
Pero ¿no te pasa que cambio climático a nadie le suena? Es como, no es un nombre sexy.
Justo eso.
O sea, cambio climático nos suena a un grupo de la población.
Sí, deberían haberle puesto como apocalipsis del calor 50,000, ¿no? Algo así.
Y así la gente ya lo va a volver a ver.
No, claro. Y cuento una anécdota de hoy en la mañana. Iba en el camión al trabajo. En mi ruta 30, en el 39, muy, muy hermoso.
Promoviendo rutas.
Sí, claro. Entonces iba bien trepadita en el camión, agarrada, porque luego ya, señora, me caigo. Okay. Ya me caigo, entonces ya no puedo ir haciendo varias cosas. Y de la nada ve una señora que saca de su bolsa, una bolsa de plástico, la hace bolita, está a punto de lanzarla por la ventana.
No.
Y yo como señora, ¡no! Nada más grité como 3 veces. ¡No! ¡No! Como,
no. ¿Qué hace, señora? ¡No!
¡Señora, qué hace! Pero lo que voy es que a la señora no le entró por aquí ningún comercial de los que nos aventaron a nosotros cuando éramos niñas y niños de que tirar la basura en la calle está mal. ¿No? Entonces,
¿qué onda?
¿Qué onda? Es impensable que alguien tire basura arriba de un... O sea, que tires una basura
por
de la calle.
Por la ventana.
Por la ventana del camión.
¡Qué vergüenza!
Que puedes decir, oye, qué sustentable, se fue en camión. Necesitamos estrategias para hablar de cambio climático, afectaciones en la cotidianidad de todas las personas de la metrópoli. Voy a centrar esto en la metrópoli.
Va.
Pero pues con un nombre más sexy. Tal vez necesitamos, no sé, ir a hacer campañas con reggaetón. Sí, muy señora ya. Muy señora.
Apocalipsis Calen. Tornado 3000 es lo que yo voto.
Aquí el experto en branding ya lo dijo. Yo voto a favor.
Como que suene, no sé, acá un logo tentador.
Lo peor es que...
como de lucha de bandas, de hip hop, yo qué sé. La Sonora es que, Santanera que, y el cambio climático.
Ándale. Pero, o sea, la misma gente que lo va a sufrir es a la que más le vale, ¿no? Y la que menos sabe.
Sí, y ese es un tema súper importante. Sí. Si revisamos los mapas de calor de la metrópoli, las zonas de mayor alta o de mayor vulnerabilidad están en las periferias.
Sí.
Entonces, y también ahí le ponemos el cruce de género. Y claro, las personas más afectadas van a ser las mujeres y las personas con alta vulnerabilidad, como las personas de la tercera edad.
Las personas con discapacidad.
Las personas de la diversidad. Y entonces, Es por eso que también todas las acciones del cambio climático, todas las acciones que propongamos para disminuir los 1.5 grados centígrados que tenemos que hacer, tienen que tener una perspectiva de derechos humanos.
Interseccionales, totalmente de acuerdo. Pero también creo, considero que todas las decisiones impactan tanto a nivel gobierno, nivel academia, nivel ciudadano. ¿A qué voy con esto? A que desgraciadamente la ciudad se ha construido para esta ciudad cochista, esta ciudad gris, y no nos damos cuenta de todos los impactos que estamos generando. Esto a nivel económico, a nivel salud, y cómo afecta también como el diseño urbano, ¿no? Entonces es esto. Yo creo que podríamos generar estrategias que vayan desde la parte de los tomadores de decisiones, uh-huh, que se vincule con sector empresarial, que se vincule con la academia y sociedad civil. ¿Por qué es esto? Generalmente cuando nosotros no hacemos nada es porque no conocemos el porqué. Entonces estamos esperando que alguien nos diga, mira, está pasando esto y es por esto, ¿sabes? Ah. Entonces, sí, hay cambio climático, sí, nos estamos acabando el planeta. ¿Y qué vamos a hacer? Y aquí es donde entra todo esta movilidad activa, esta movilidad sustentable, generar más vías para la bicicleta, generar infraestructura adecuada, que las mujeres, que los hombres, que las infancias se sientan seguros, que se sientan con esta libertad de tomar su derecho a la ciudad, ¿no? Entonces es un conjunto de, y ahorita puede que algunas personas lo vean como por separado, ah, sí, pues qué bonito, el cambio climático, pues sí, hay que salir a andar en bicicleta. Y todo esto, ¿no? Que va creciendo la ciudad orientada al coche y sí ha habido un avance en Guadalajara generando pues más infraestructura, pero veámoslo a la inversa, ¿no? O sea, la ciudad se construyó para el coche y la gente fue a comprar coches. Ahora en la pandemia, ¿qué pasó? Así es. Entonces es como más bicicletas también se vendieron, mi bici aumentó también. Entonces, si tú estás generando, estás diseñando para el coche, obviamente la demanda se va a ir para allá. Pero ¿qué tal si empezamos a diseñar la ciudad, a adecuar, a redistribuir la ciudad para la infraestructura de movilidad no motorizada o en este caso el transporte público? Obviamente la demanda va a crecer y ahí podríamos estar mitigando todo esto.
Justo, y ahí me encantaría como darles datos del comercial institucional, claro que sí, ¿cómo no que venga el comercial institucional? No, pero justo, PAC Metro plantea una estrategia muy clara, que es implementar un sistema metropolitano de transporte integrado, por supuesto eficiente y de calidad, mediante el incremento de infraestructura para la movilidad masiva y no motorizada. Dentro del contexto de la movilidad activa o movilidad no motorizada, se fija una meta específica muy, muy clara de ampliar la oferta de ciclovías y andadores para las personas que caminamos, por encima de un 42%. Guadalajara hace 15 años, ¿cuántos kilómetros de ciclovía tenía?
No sé, como dos.
Dos, ¿no? Y ahora, el dato que me pasaron son 246 kilómetros de ciclovía y 116 kilómetros de carriles prioridad, que son muy distintos. Y tan solo el programa de Mi Bici, desde hace 7 años de su operación, tiene más de 3.200 bicicletas, 300 estaciones y cubre 3 de nuestros municipios metropolitanos, Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Y pues al día de hoy tiene más de 19 millones de viajes. O sea, sí hay un avance. Y sí, para mí es totalmente muy importante porque ya tenemos la prueba. O sea, ¿qué pasó? La gente no huyó de Guadalajara. La gente sigue estando en Guadalajara.
Sí.
Nos podemos quejar un grupo de ciudadanos sobre si queremos quitar la infraestructura ciclista o no, si es un derecho humano o no.
Uh-huh.
Tenemos derecho a quejarnos, sí, pero también ya tenemos la evidencia construida, no en un contexto europeo, no en un contexto latinoamericano, el contexto local ya nos dice que después de más de 10 años de impulsar paso a pasito,
uh-huh,
que no nos va a colapsar, que por el contrario es espacios muchísimo más saludables, muchísimo más vivibles. Y el ejemplo que voy a poner es Paso Alcalde, de donde eres vecino.
Claro.
Vecino honorario, Olin. Y que si recordamos Paso Alcalde, yo recuerdo Paso Alcalde yendo de mis abuelos, y yo crecí por el estado de Jalisco, en Guadalajara, y entonces tomábamos un camión, el 602, y antes los camiones en Guadalajara tenían una ventana atrás de cristal.
Uh-huh.
No sé si te acuerdas.
Sí, sí me tocó.
Sí, y entonces yo me iba pegada a la ventana de cristal y yo solo podía ver con concreto, ¿no? Y veía como 6 carriles por Avenida Alcalde y llegábamos al Mercado Corona.
Qué horrible avenida era, Alcalde.
Horrible, o sea, horrible.
Inaccesible. Las banquetitas, la gente apiñonada.
La cantidad de transporte público que circulaba, sí, por lo no tanto, manches, la gente que esperaba en las banquetas, que eran insuficientes, y aparte tenías comercio. Comercio, sí, en vía pública, espacios comerciales de entrada y salida.
Todas las paredes eran grises de tantos camiones que pasaban.
Hay un dato que lo voy a decir mal, porque no soy la señora de los datos, pero el templo este, ¿cómo es el que está en Alcalde?
El santuario. San José de Gracia.
No, el santuario, cuando empezaron a hacer la obra, le hicieron un tratamiento a la piedra y entonces descubrieron que no era café.
No.
La piedra tenía otro color y entonces tuvieron que hacer un trabajo para desintoxicar la piedra de tanto dióxido de carbono ahí que tenía embarrado. Entonces, ¿te imaginas que es un edificio, pues no institucional, pues, pero...
Pues sí, o sea, importante en la
histórico,
historia, ¿no?
Histórico, importante. Y entonces tuvieron que rasparle para quitarle eso. Imagínate tus pulmones. Imagínate esa niña que yo fui, la Libertad chiquita hace muchos años, llegando ahí con su abuela al mercado. Todo lo que respiramos. ¿Y ahora Alcalde qué es?
Sí, no.
Chulada. Mi ciclovía favorita.
En serio, los tabachines. Sí. O sea, no hay por dónde... La misma historia de Guadalajara ya te pueda decir que no lo puedes hacer.
Fíjate que yo lo veo más como un tema de narrativa, ¿no? Yo creo que justamente ha sido esta narrativa que la gente ni siquiera se da cuenta que tiene en la cabeza, ¿no? Pero para ellos es real, ¿no? Y entonces otras personas que tienen imaginación o que lo han visto en otros lugares o que simple y sencillamente se les ocurrió, vienen y dicen, oigan, ¿qué tal si la ciudad fuera accesible? ¿No? Y entonces todos responden, no, eso no se puede, porque entonces el tráfico y los negocios colapsan y entonces luego lo hacen, ¿no? O sea, ponen la ciclovía, la belleza de ciclovía que es, por ejemplo, López Cotilla. Yo diría que es de las ciclovías más bonitas del mundo.
El bioshaker que te agarras ahí...
No sé, a mí a lo mejor el masaje me gusta. Fíjate que yo pienso que el hecho de que tenga esa textura y supongo que está diseñado así, ayuda a que la gente no vaya tan rápido, ¿no? Que también es importante. El hecho de que sea... Ayuda,
yo así enojada con López Cotilla, no. Digo, voy a dejar que ames López Cotilla.
Es que López Cotilla además es sinuosa, ¿no? Es hasta hermoso. Tiene un montón de árboles, tiene un montón de espacios para que la gente se siente. Estas almohadillas que hay en el piso evitan que el cochista, por más inconsciente que se le antoje ser, no puede.
Sí.
¿No?
Y, ahí estoy de acuerdo.
Y entonces yo ahí creo que se demuestra, ¿no? Cómo la infraestructura educa, ¿no? Y la infraestructura cambia estas narrativas, ¿no? Y la vamos viendo como la gente al final, si vives en cualquier lugar que tengas que pasar, por la Americana, por el centro, etcétera, se va a tener que acostumbrar a que hay ciclovías y entonces en su subconsciente empieza a aparecer el hecho de que por aquí me puede salir un ciclista, no me puedo estacionar aquí porque me la van a hacer de emoción, no puedo hacer esto, no, ¿por qué? O sea, porque la infraestructura educa. Entonces, cada vez que hacemos una de estas cosas, por ejemplo, Paseo Alcalde, ¿te acuerdas lo que decían? Básicamente, ellos sí pusieron este título de el apocalipsis del tráfico 50,000. Guadalajara va a colapsar y todos vamos a morir. No dejen que lo hagan. Lo cerraron. No pasó absolutamente nada. No pasó nada. Demostrando nuevamente que los que tuvieron la imaginación de decir, oye, ¿y si hiciéramos esta avenida accesible para las personas? Sí. ¿Qué tal? Entonces es eso. Es una narrativa que tenemos que ir sacando parte por parte. Y cada pieza, cada kilómetro de infraestructura accesible, cada banqueta con rampas, cada autobús que permite que suba una persona con silla de ruedas, cada línea 3 con elevadores, o sea, todo esto cambia una idea a la vez, ¿no?
Claro. Y para ir cerrando, ¿cómo hacemos una narrativa atractiva para las personas que nos están escuchando hoy sobre incentivar el movernos de manera distinta dejando los motores al lado? Eso, los motores individuales, ¿no? Porque tal vez el motor del camión todavía es válido y más.
Colectivo, sí.
Sí, claro que sí. Pero ¿cómo construimos esta narrativa de hacer entender a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestras tías, de que moverte de manera sustentable es beneficio para todas y todos en un tema de cambio climático 2500? Nos vamos a morir el apocalipsis zombie.
Yo creo que en este momento no te puedo decir una narrativa específicamente, pero sí te puedo decir que esa narrativa la podríamos construir a través de los hábitos. A través de los hábitos, con pequeñas acciones que tú generes día a día. Si quieres un domingo, ve a la ciclovía, un domingo bájate del coche, un domingo utiliza la bicicleta, el transporte público, y eso ya estaría como abonando mucho y empezar a construir esta narrativa. Pero también entender que esta narrativa la construimos todos y la construimos todos los días. Pero a partir de este cambio de paradigmas, como dice Olin, y la cuestión de los hábitos. Yo creo que los hábitos son lo que nos va a ayudar, y la infraestructura también. Muchos se quejan como de, ay, no, la infraestructura no sirve, la infraestructura no, ¿verdad? Pero este es un caso, que, caso de éxito que acaba de contar Olin, que es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos adecuando, por así decirlo, vamos educando a los cochistas, a los vehículos, y visibilizarnos. Hey, soy ciclista, aquí estoy. Cuidado, también tengo derecho a moverme. No estoy eligiendo el coche, pero me estoy moviendo en una bicicleta.
Oye, que te den las gracias de paso, ¿no? Y muchas gracias por no usar un coche.
Ya sé.
Yo la verdad, Liber, a lo mejor está muy chafa y no sé, pero yo obviamente pienso mucho en estos temas y yo no creo en la acción individual. Yo no creo en la acción individual. No puedes convencer suficientes personas. No hay manera, no tenemos tiempo. ¿Cómo cambiamos esta narrativa? Con dinero. Simple y sencillamente. Cada peso que invierte la federación, el estado, el municipio, etcétera, en, por ejemplo, poner esta gran ciclovía en la glorieta de Chapalita, ¿no? No. O sea, se les fueron a la yugular. Le costó a Zapopan un trabajo, ¿no? De convencimiento, que de verdad yo decía, no, los admiro tanto, ¿no? O sea, que lograran hacer toda esta negociación para construir esto tan simbólico, tan real. Y hoy en día puedes acceder a esa hermosa glorieta que era inaccesible antes, ¿no? Solamente así una persona, ¿no? Que antes ni siquiera le pasaba por la cabeza bajarse de su coche, dice, ah, no manches, pero a esta se sigue por aquí, se va por niño. Me podría ir hasta mi trabajo y me saldría más vara. Mi coche está descompuesto. No lo vas a convencer de otra manera más que dándole la opción de hacerlo de manera sencilla. Entonces yo no le diría a la gente nada. Yo le diría a cada tomador de decisión, métele dinero a donde metes las palabras. O sea, ese es el para mí la única forma de cambiar las cosas.
Pues yo coincido totalmente, porque creo que del dicho al hecho
hay mucho trecho
y lo que necesitamos para cambiar la realidad hoy es, uno, convicción. Sí, creo que es un trabajo colectivo, pero también hay como cierto tema individual, ¿no? Que por... Sí. O sea, yo creo que sí es colectivo y, claro, y la movilidad ciclista en Guadalajara o los movimientos sociales en Guadalajara no lo han dicho. Esto es colectivo.
Sí.
Esto no pudo haber cambiado de otra forma. Se volvió político porque decidimos que fuera político.
Porque es político. Es el espacio público.
Y
tiene
entonces
que ser político.
Lo vinculas con, tal vez con el feminismo y este eslogan que amo mucho, que lo personal es político.
Cierto.
Entonces,
sí,
tener la libertad que una mujer elija moverse de manera sustentable es político.
Y que la libere.
Y claro. Y bueno, nos podemos seguir aquí. Creo que esto ya lo tendríamos que ir cerrando. Y yo nada más ya me despediría. Les agradecería mucho y nos seguiremos escuchando, nos seguiremos viendo. Y pues muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen desde Sociedad Civil. Estamos, creo que yo como ciudadana de Duquesa del Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, estoy muy agradecida porque pues yo no necesito un coche hasta el momento, ¿no? Porque tengo opciones para ir caminando y demás. Y también moverme en bicicleta, aunque soy ciclista tortuga, una cosa ahí muy simpática. Pero bueno,
eres ciclista, no
soy
importa.
Ciclista, sí, uso mi bici.
Y bueno, con eso.
Y pues bueno, cerramos. Muchísimas gracias. Yo soy Libertad Zavala y esto fue el podcast 1.5 y ya, el cambio que importa. Este es un podcast de IMEPLAN y pues nos seguimos viendo.
Ahora que ya conocemos otras acciones para frenar los efectos del cambio climático en nuestra metrópoli, ¿qué vas a hacer tú? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.